El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas, concretamente la segunda que abrimos este lunes, 12 de diciembre, después de toda esa resaca de la cumbre europea y de todas las vueltas que han dado los mercados y los índices y también pues las divisas. Ya sabes que después del viernes el Reino Unido decidió quedarse fuera y el resto de la Unión Europea, en principio eran 23, después 25, se sumaron y al final pues 26, exceptuando al Reino Unido, a Gran Bretaña, se han decidido pues unir fuerzas para tomar las decisiones que hay que tomar, sobre todo en el ámbito político y fiscal y económico, para enderezar un poco el rumbo. El Reino Unido se decidió quedar al margen. Y bueno, pues los analistas decían que esto podía ser un palo para los británicos, pero mirando los índices y al final del cierre de hoy, pues prácticamente nos hemos quedado exactamente igual. No hay nada así que nos haga pensar que el varapalo pues ha sido espectacular. Hoy comenzaban todos los índices en verde y posteriormente, conforme iba pasando la sesión, pues iban cayendo los números rojos, y a mí me sorprendió sobremanera el hecho de observar a el índice MIB italiano, que empezó pues subiendo, y no te exagero, pues aproximadamente 1%, después un 2%, después un 3%, 3,37%, y al final pues ha terminado como el resto de los índices en negativo. Recordemos que el índice japonés, que esta madrugada cerraba pues a eso de las 6 de la mañana nuestras en Tokio, ha subido un 1,5% aproximadamente, y 1,67 creo, y bueno, pues un poco aventuraba que la jornada iba a ser más tranquilita. El resto de las bolsas de aquí pues ha sido pues un verde parduzco convertido en rojo, y ya conforme iba pasando la sesión pues ha sido un descalabro. Todos los índices pues se han quedado pues bastante mal, y el peor parado ha sido el IBEX 35, pero no me voy a enrollar, que yo cojo carrerilla en las presentaciones y no digo ni en qué programa estamos, ni quiénes somos, ni todo esto. Así pues hacemos un pequeño parón, una pausita, y te lo decimos. Esto es MB Radio, nos escuchas a través de la red de emisoras que tenemos repartidas por el resto de la península, y desde la realización y presentación te acompaña como siempre Fran J. Saavedra. Saludamos ya al amigo analista que nos va a acompañar durante la sesión de hoy, que nosotros, que Enrique Cordero de esbolsa.com. Enrique, un verdadero placer, te damos la bienvenida y como siempre pues nos encanta tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias, Fran. Yo también encantado de estar con vosotros y compartir esta tarde que por hasta ahora ha sido bastante interesante.
¿Qué te iba a decir? ¿Te esperabas un poco el varapalo que se han llevado todos los índices europeos? Porque al cierre está todo en rojo y da un poco de grima mirarlo, con ese un 3% y pico del IBEX, pero no ha sido el peor, que el DAX se ha llevado un 3,36%, y creo que había otro incluso peor, ¿no?
Sí, la verdad es que este varapalo me lo esperaba, pero la semana pasada. Llevaba comentando en Esbolsa, por lo menos, y creo que también lo comenté en el programa del lunes, que un recorte sería lógico y que esperaba ver al S&P 500 en el entorno de los 1220, entre 1200 y 1220 puntos. Entonces pensaba que iba a ser la semana pasada, pero la subida del viernes me descolocó un poco. Sin embargo, hoy parece que sigue con el guión previsto y el índice se ha acercado a ese valor.
Y el DAX alemán, que parece que es, dice, pues Merkel, la locomotora de Europa, un poco la la jefa de todo este tinglado económico europeo, pues que también incluso su bolsa ha perdido un 3,36%, pero ya te digo que el ECO10, por ejemplo, bueno, es un índice secundario, ha perdido un 3,83%, el índice italiano un 3,79%, pero el resto pues no se ha salvado, los franceses un 2,61%, un descalabro total, ¿no?
Sí, mucha gente dice que bueno, que Europa es un punto de referencia, pero realmente el punto de referencia es Estados Unidos. Estados Unidos es el que está marcando hacia dónde van las bolsas europeas, Estados Unidos y el movimiento del dólar. En cuanto el dólar tira un poco hacia arriba, los índices bajan y los índices europeos bajan más. El DAX se estaba comportando muy bien hasta agosto más o menos, pero en agosto empezó a caer y dejó de lado lo que estaba haciendo, esa tendencia que estaba siguiendo a los índices americanos, la dejó de lado para empezar a caer y unirse a los índices europeos, al resto de índices europeos que lo estaban haciendo bastante mal.
Y bueno, la bolsa americana, ¿cómo se ha tomado estas cifras de los europeos? Pues el Dow Jones, el genérico, está ahora mismo, que todavía siguen abiertos, en un 1,93% en rojo, el Nasdaq en 1,76%, el S&P 500 pierde un 2,04%. Los amantes de las cifras pues están contentos porque la barrerita esa de 1200 está también peligrando, y el Nasdaq Composite, que pierde un 1,97%. El otro día me comentabas, te dije, ¿crees que los americanos se habrán contagiado? Y tú dijiste, no, yo creo que es lo contrario. En este caso, ¿qué crees que ha ocurrido? ¿Se han contagiado los dos así al mismo nivel, o ha sido unos que han dicho, pues mira, como estos van ahí en negativo, pues nosotros nos sumamos a la fiesta?
Bueno, al final vivimos en un mercado global y los mercados cada vez tienen más interrelación unos con otros. Entonces, bien sean las noticias americanas, bien sean las noticias europeas, pero al final los índices suelen ir de la mano. En este caso, los índices americanos se están comportando mucho mejor que los europeos, porque las noticias americanas invitan más al optimismo que las europeas. Pero al final, los días que los índices americanos caen, los índices europeos van a caer con más fuerza. Y los días que los índices americanos suben, los europeos, por regla general, subirán con algo de más fuerza, porque las noticias que impulsan esas subidas son noticias europeas. Pero a fin de cuentas, si lo miramos en el largo plazo, si estamos invertidos en índices europeos, ganaremos menos que en índices americanos.
Pues vamos, mientras seguimos con las noticias y comentando un poco todo lo que ha ocurrido, pues también con los comentarios y las consultas que nos hacen los amigos de Economía y Finanzas. Ya sabes que si deseas hacernos cualquier consulta o preguntar a nuestros amigos analistas, no tienes más que entrar en elmundobursatil.es y allí pues hay un canal establecido para que tú pues nos hagas las consultas que desees sobre índices, valores, divisas, monedas, materias primas, lo que desees. Y también lo puedes hacer a través del correo electrónico que tienes ahí en la misma página, o a través del teléfono. Te damos todas las opciones posibles para que no digas que no, es que yo, pues mira, si no tienes correo electrónico, teléfono o puedes entrar en el foro, pues no sé, todavía señales de humo, pues todavía no las hemos implementado en la página, pero bueno, todo se andará. Además, hoy, como he tenido que cambiar de ordenador, pues tengo allí, tenía un poco lo último que me habían preguntado y voy a tener lo que decir de memoria. Me habían preguntado, que recuerde ahora, que me acordaré del resto, no lo busco, por la industria de defensa americana. Me han dicho si ahora mismo, con estos tambores de guerra que había o se preveía que hubiera con Irán, las movidas y tal, que si era bueno entrar en ese tipo de sectores en Estados Unidos.
Bueno, el índice de aeroespacial y defensa, que tiene el ticker DJUSAE, el americano, no invita mucho a entrar largos ahora mismo. Sí que es verdad que ha marcado una especie de doble suelo en esta subida que estaba haciendo y podría empezar a rebotar al alza desde ahí, bueno, lleva rebotando un poquillo, pero está en una especie de lateral. Entonces, hasta que no sobrepasase esos máximos de ese lateral, yo creo que no es un índice que no interesa estar todavía. Hay sectores mucho más interesantes en Estados Unidos, como puede ser el de gas, de comidas o tabaco, que lo están haciendo muchísimo mejor.
O sea, mucho mejor ahora lo de entrar en alimentación y un poco las empresas, el sector de retail y tal, que la industria. Pues fíjate que pensaba que, tal como nos comentaba, me parece que era, pues no recuerdo los nombres ahora exactamente, pero pensaba que si hay un poco tambores de guerra y tal, pues la industria armamentística empieza a funcionar. Pero veo que, se lo pregunté creo una vez a Ricardo y me dijo exactamente lo mismo que me has comentado tú, que eso pues engaña bastante, ¿no?
Sí, al final siempre vamos detrás de las noticias. Entonces, la gente que pueda pensar que hoy lee una noticia en un periódico y esa noticia va a afectar a los índices, a los sectores en concreto, bueno, puede que los afecte, pero por regla general esa noticia suele estar descontada ya. Con lo cual siempre vamos a ir por detrás.
Bien, ahora entro ya, me acuerdo del resto, me preguntaban también por Grifols, que ha dado una de cal, una de arena, subía, bajaba, estuvo la temporada pasada o el año pasado por centrarnos un poco en el tiempo, pues bastante datos negativos, pero pegó un estironcillo al final del año pasado, empezó a subir y era prometedor, y yo creo que por eso nos pregunta este amigo sobre la farmacéutica española.
Bueno, el IBEX, como ya hemos comentado muchas veces, es un índice muy débil. Entonces, cualquier valor del IBEX, por regla general, va a ser, quitando Inditex a día de hoy, el resto de valores suelen ser bastante débiles. Si miramos el gráfico de Grifols, bueno, parece que empezó en julio del 2010, empezó una tendencia alcista de medio plazo, pero que se vio rota en agosto del 2011, en agosto de este año, y a partir de entonces ha empezado a caer. Es cierto que hace un par de semanas subió con fuerza, pero no ha roto esa tendencia descendente que lleva desde agosto del 2001. Entonces, mientras esa tendencia no la rompa, Grifols se encuentra en una tendencia bajista de medio plazo y con vistas de encontrarse más abajo de lo que se encuentra ahora mismo.
Y ahora insistís todos los analistas que pasáis por aquí por Economía y Finanzas que los índices están flojitos, por no decir otra cosa peor, y que casi pues no merece la pena invertir, bueno, quizá en cortos en algún caso puntual. Pero ahora mismo, ¿qué recomendáis los analistas? Si a ti te viene alguien o por la calle te para, oye, mira, Enrique, que tengo, pues no sé, 100.000 euros y quiero invertir sí o sí, ¿qué hago? ¿Qué le recomienda? Porque claro, los hacen todos.
Sí, yo personalmente estaba esperando ver al S&P 500 bajar al entorno de los 1.200-1.220. Probablemente, si no hoy, mañana llegará a ese entorno y yo me ponga largo en el S&P 500. Ciertamente no me voy a poner con toda mi cartera porque las cosas no están del todo claras, hay muchísima volatilidad todavía, pero sí que es verdad que yo espero que haya una en el corto plazo, por lo menos, un rebote al alza. De hecho, hoy con la que está cayendo en los mercados, el índice de volatilidad prácticamente no se ha movido, de hecho ha bajado un poquito, y eso no suele ser normal, con lo cual algo quiere decir.
Y también otra pregunta que nos hacen, relacionada un poco con todo lo que ha ocurrido desde el viernes, que el Reino Unido ha sido protagonista, pues nos preguntaban que, estoy hablando de memoria porque ya te digo que no tengo acceso al documento en el que me había preparado todas las consultas, que si se ha quedado el Reino Unido fuera, un poco descolgado del resto de la eurozona, ¿merecía la pena invertir en libras esterlinas, bien en cortos, en largos o de alguna forma, o tampoco merecía siquiera?
Espérate que cargue el gráfico.
La libra esterlina, sabes que es la única moneda dentro de la Unión Europea que que bueno, se ha quedado fuera. Bueno, estarían las coronas, suecas, etcétera, la Noruega, que no está dentro, pero bueno, está como dentro, fuera, aunque no está dentro de la eurozona, ni siquiera Noruega, con buen criterio, están dentro de la Unión Europea, y lo bien que les va. Pero esta pregunta, que la he visto en varios foros repetida, que si ahora pues es el momento de atacarle a la libra esterlina, o si por el contrario pues va a seguir prácticamente todo igual, y con la debilidad del euro pues prácticamente no merece la pena ni tocar ni una ni otra.
Pues estoy teniendo algún problema con el gráfico, pero espera un segundo que...
No hay ningún problema, aquí tenemos todo el tiempo del mundo y lo que podemos hacer mientras lo...
Vale, ya he conseguido cargarlo. Pues la libra esterlina como tal se encontraba en una tendencia bajista de medio plazo que bueno, parece que podríamos decir que está en una especie de triángulo. Ese triángulo sí que es verdad que ahora se encuentra tocando la línea inferior de ese triángulo, y que a partir de ahí podría tirar hacia el alza. Pero yo particularmente, hasta que no rompiese ese triángulo al alza, no consideraría que la libra esterlina está fuerte. Únicamente cuando ese triángulo sea roto al alza, podríamos pensar que la libra va mejor. Pero sí que es verdad que los mínimos que está marcando de largo plazo están empezando a ser ascendentes, con lo cual invita al optimismo.
Y en estos momentos, si te hago una pregunta genérica para materias primas, valores y también para divisas, en estos momentos así tan cambiantes que estamos viviendo, el hecho de apostar así como último recurso en cortos en alguno, bien sea divisas, materias primas o valores, es un riesgo ahora mismo, porque claro, el viernes pelotazo en todos los índices, hoy lunes pues estamos todos ahí como en un velatorio. ¿Es demasiado arriesgado apostar en cortos o incluso en largos? O sea, es que estás ahí sin vivir.
Sí, bueno, la volatilidad es muy alta.
Por los cortos, sobre todo.
Sí, la volatilidad es muy alta. Y tenemos que pensar que cuando los índices o las materias primas se han movido mucho a la baja, lo lógico es que si están muy separadas de la media, tienden a acercarse a la media. Entonces la gente suele sumarse a estos movimientos demasiado tarde. A día de hoy no creo que sea una buena idea, por ejemplo, entrar en cortos en índices. O si, por ejemplo, miras materias primas, dices el cacao ha estado cayendo brutalmente durante estos últimos meses, pero ha caído tanto que está tan separado de la media que lo lógico es que rebotase con fuerza. Entonces hay que tener cuidado cuando pensamos en entrar en cortos, pensar si queremos entrar en cortos, entrar en un valor o en una materia prima que tenga una tendencia bajista pero que se encuentre cerca de su media, porque si se encuentra alejada de la media lo lógico es que rebote.
O sea que mucha precaución hasta que el panorama empieza un poco a escampar, sobre todo esta tormenta que estamos viviendo de volatilidad. Nos pregunta también un amigo sobre ACS, que si crees que ahora mismo pues es buen momento para hincarle el diente, mejor esperar, o que bueno, como la construcción parece ser que en algunos sectores pues repunta, pues se puede un poco echarle una ojeadita. ACS.
Uf, ACS, el gráfico da miedo. Da miedo, ha caído con muchísima fuerza desde los 36 euros que estaba en octubre del 2010, está ahora en los 22. Entonces, intentar coger valores cuando han caído tanto, como he comentado alguna vez, es intentar coger un cuchillo que está cayendo. Sí, puede que lo agarres, pero lo lógico es que te lo claves. Entonces, en valores que están con una tendencia bajista tan clara, lo mejor es esperar a que den signos de que esa tendencia bajista puede estar terminándose. Y ACS por ahora no está dando ningún signo, no hay ninguna divergencia en ningún indicador, se está comportando mucho peor que los índices de referencia, con lo cual yo por ahora no lo vería.
Entonces, con el IBEX 35 ya prácticamente sin mirar, ¿te quedarías con Inditex y poco más, o solamente Inditex?
Sí, el IBEX 25 que merezca un poco la pena es Inditex, no hay otra. O sea, el índice es bajista, de hecho, hace la semana pasada creo que fue, creé una entrada en el blog de Sbolsa comparando las subidas de los distintos índices, y mientras el Nasdaq había subido desde el 2009 un 100%, algo más de un 100%, el IBEX había subido solo un 25%. Uh-huh. Eso nos está diciendo ya de por sí lo mal que lo están haciendo todas las empresas. Uh-huh. A día de hoy no veo otra que no sea Inditex. Todas tienen tendencia bajista. Bolsas y mercados parece que están formando un triángulo alcista, pero hasta que ese triángulo no se rompiese al alza, no plantearía tampoco compras. Es que no hay gran cosa, la verdad.
Ya, bueno, me lo estoy repitiendo y tal, pero claro, como nos van preguntando aquí, sobre todo valores del IBEX, pues no hago más que trasladároslo. Y te hago la misma pregunta que le hice a Ricardo esta mañana. ¿Por qué crees que si a los inversores habituales que invierten en valores del IBEX se les dice continuamente, lleváis diciéndolo, yo creo, desde principios de año, que el IBEX pues no está para nada, que merece la pena mirar en otra dirección y tal, ¿por qué siguen preguntando por los mismos valores del IBEX? Es una cosa que me pregunto, y bueno, se lo pregunté esta mañana a Ricardo y te lo pregunto hoy a ti porque me sorprende. Es como si te dice, mira, si caminas un paso más te caes a un precipicio de 500 metros, no te tires. Y la gente pues quiere tirarse, no sé, por si encuentran una rama para agarrarse o si llevan paracaídas, no tengo ni idea. ¿Qué respuesta tienes?
Bueno, es difícil decirlo. Por regla general suele ser algo de desconocimiento o miedo a los mercados extranjeros. Yo conozco, tengo muy cercano un caso del BBVA, una persona que tiene bastante dinero metido en acciones del BBVA, y cuando andaba por un bastante más alto de lo que se encuentra ahora mismo, le comenté que lo mejor sería vender esas acciones, porque el BBVA yo veía claro que iba a bajar bastante más, que los sector bancario lo estaba haciendo muy mal. Sin embargo, esa persona pues ha tenido acciones del BBVA toda su vida y está contenta con los dividendos que le devuelven, con lo cual dice, bueno, yo mantendré BBVA pase lo que pase. Los dividendos al final no compensan esa caída, porque para compensar caídas de más del 50%, ¿cuántos dividendos tiene que repartir un valor?
Sí, tiene que ser brutal.
Pero bueno, es más que nada es ese desconocimiento o miedo a los mercados extranjeros lo que hace que los inversores no quieran salir de España.
Pues nada, para terminar, vamos a quedarnos con un poco los titulares que encontramos en la prensa digital. El diario Cinco Días pues dice, tras la cumbre, el IBEX y el euro se hunden. Y la prima de riesgo vuelve a la carga. La prima de riesgo que la dejábamos la semana pasada en 278 puntos, era un récord en lo positivo, que llegará tampoco la prima de riesgo, pero ya ha superado los 400 puntos. Y me llama la atención que mañana el Tesoro Español tiene intención de colocar 4.250 millones en letras. Si lo hubieran hecho la semana pasada, pues hubieran ahorrado una pasta en intereses. No sé, una cosa que me llama la atención. Se hace la pregunta de por qué Londres dijo no a Europa, y también que Moody's mantiene su intención de bajar la calificación a toda la Unión Europea. Casi nada. Esto de Standard & Poor's, las agencias, empieza a ser bastante cuestionado, y cada vez se escucha más la idea de crear una agencia de calificación europea, porque hablando pronto y claro, pues que dicen que es un poco cachondeo que estemos al albur de estas agencias. El Economista, pérdidas del 3,11 en el IBEX 35, se hace eco, bueno, de lo que hemos estado hablando a lo largo de este programa y también que Mariano Rajoy tiene intención de anticipar más fusiones bancarias. También el desastre puede esperar, la economía mundial no se hundirá el año que viene. Esto lo dice Barry Eichengren, que es un experto economista. Y bueno, pues poco más, ya sabes que todos los índices están en negativo, incluidos los índices que todavía están funcionando, que son los norteamericanos, con pérdidas que superan el 2%. Pues si te parece, Enrique, ponemos aquí el punto final. Como siempre, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros, y a Enrique lo puedes encontrar en esbolsa.com con esos análisis y esas referencias de las que tanto comentamos en Economía y Finanzas. Esbolsa.com, entras ahí y tienes un ramillete de herramientas y de artículos útiles, impresiones y análisis que te vas a quedar alucinado. Así pues, Enrique, un verdadero placer y te emplazamos para el siguiente programa, ¿te parece?
Muy bien, el placer es mío. Muchas gracias, Fran.
Pues por nuestra parte nada más, ya sabes que Economía y Finanzas es una producción de MB Radio, que lo puedes escuchar a través de las ondas en la red de emisoras de MB Radio, y que en cuanto terminemos de emitir este programa lo subimos al servidor para que puedas descargarlo en formato podcast y escucharlo en el momento que estimes oportuno. Volvemos mañana a eso de las 9 de la mañana, a ver si las cosas pintan mejor y vemos un colorcito más verde en los mercados. De momento hoy todo rojo, incluido pues lo que te he comentado de la más rabiosa actualidad, que es las bolsas que están ahora mismo abiertas, que son las de Estados Unidos. ¿Qué más se dice? Que si tienes cualquier consulta, puedes hacerlo a través del mundobursatil.es, el foro que tenemos allí, y también tienes un correo electrónico y el teléfono por si deseas hacer cualquier pregunta, consulta, cuestión a nuestros analistas sobre índices, valores, materias primas, divisas, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido un placer y mañana a las 9 pues estamos aquí como un clavo. Feliz inversión y hasta entonces. Muy buenas tardes.
Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.